sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya arrancamos con Jóvenes en Acción, con el primer programa de este 2023. Qué desafío, ¿no? Qué año nos espera. Sin duda lleno de oportunidades y también de fuerza que hay que ponerle para tener un país y un mundo mejor, cada uno desde nuestros lugares. Y desde este espacio ponemos nuestro pequeño granito de arena, ya desde hace 25 años, apostando por una juventud comprometida, pero que tenga los pies en la tierra y que sepa no solamente lo que pasa aquí en Buenos Aires, en la Argentina, sino también lo que pasa en el exterior, sobre todo capitalizando experiencias de otros países que son realmente valiosas y que suman realmente a lo que nosotros podemos llegar a hacer para tener otra Argentina distinta, con todos los recursos humanos naturales, con todo el potencial y la riqueza que tiene nuestro país, que es muchísima, ¿no? Los que hemos tenido posibilidad de viajar lo sabemos. Para el programa de hoy tenemos un tema elegido, que es el liderazgo, desafíos y oportunidades del siglo XXI. Van a estar con nosotros Fernando León. Bueno, ya lo vamos a después presentar más con plenitud a lo largo de toda la charla, porque si yo digo todo el currículum que tiene Marcelo Gandari, que es nuestro segundo invitado, y Fernando León, podemos estar como varios minutos. Y lo ideal es que la trayectoria de cada uno en fundaciones, en empresas, en embajadas de Estados Unidos, en etcétera, tengan todos como una visión de que realmente es gente muy capaz, muy reflexiva, muy crítica, pero también constructiva, que es lo que estamos buscando con este programa. Así que, como ex becario también de la Embajada de Estados Unidos en el programa de visitantes internacionales que tuve la oportunidad yo también de hacer, me parece que es una gran oportunidad poder charlar con Fernando León, que también está liderando ahora una organización que es una fundación que tiene que ver con la diplomacia ciudadana. Y bueno, como le digo, va a ir contando todo lo que ha hecho a lo largo del programa. Así que bueno, Fernando León, un gusto tenerte acá en el programa Jóvenes en Acción en Radio Cultura, el primero del año.
Hola Carmen, el gusto es mío, te agradezco mucho esta invitación, qué honor ser parte de tu primer programa. Gracias chicos.
Bueno, y nuestro invitado también, que es el que abrió las puertas y por el que estamos hoy acá en este programa, armándolo, y que tiene mucho que ver con Jóvenes en Acción desde el 2013. Van a ser 2011 en realidad, 12 años, Marcelo Gandaria, que es licenciado en Ciencias con maestría en Gobernanza, actual oficial del enlace del programa Liderazgo de Visitantes Internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos y con más de 35 años de experiencia de gobierno liderando distintos programas. Y que tuve la oportunidad, cuando fui becaria de la embajada, con esta beca, IBLP, de conocerlo, apoyó desde el lugar que estaba a su disposición en los proyectos que hemos realizado con Jóvenes en Acción, que han tenido financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, supervisados por la Embajada de Estados Unidos, junto con todo el equipo que nos acompañó de jóvenes líderes que pudimos impactar en muchísimos jóvenes de la Argentina ya hace 10 años atrás y continuando apoyándolos a lo largo de todos estos años. Así que Marcelo Gandaria, estás en el corazón de Jóvenes en Acción, realmente.
Muchas gracias Carmen, aprecio mucho la invitación, es un placer estar acá, ya es la segunda vez que estoy en tu programa, estuve hace muchos años. Y también quería aclarar, no soy empleado de la Embajada de Estados Unidos, tampoco soy empleado del Departamento de Estado. Trabajé, sí, en la Embajada de Estados Unidos cuando te conocí, 5 años, y después ahora tengo contrato desde entonces con el Departamento de Estado para coordinar estos programas de liderazgo de visitantes internacionales.
Perfecto, fantástico, vale la aclaración. Bueno, y después tenemos a varios jóvenes, que algunos están en vivo y otros por Zoom, que no los estoy pudiendo ver, así que a los chicos les estoy, y las chicas están conectadas, les estoy pidiendo que vayamos después haciendo una conexión, que me van a pedir la palabra, después lo veo con Leo en la operación técnica que los puede ver, porque yo acá no los puedo ver en la pantalla, en el Zoom, pero bueno, ya se va a resolver. Vamos a arrancar primero planteando por qué elegimos este tema, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la Argentina, pero la Argentina en el mundo, inserta en el mundo, con los desafíos y las oportunidades, y más en un contexto como el que estamos atravesando este año.
Así es, Carmen. En todos los foros internacionales se están debatiendo los ejes de la transición que vemos desde el siglo XX al actual, que tiene que ver con el impacto tecnológico, los cambios demográficos, los cambios culturales. Es un salto como nunca vio nuestra especie. Esto nos obliga a replantear marcos regulatorios, procesos de participación y fundamentalmente el liderazgo, ¿no? Estos cambios son tan grandes que la gente ha decidido no dejarlo solamente en manos de los gobiernos, sino que los ciudadanos, las organizaciones civiles, las universidades están planteando fortalecer los procesos democráticos, los procesos de toma de decisión, elevando propuestas y haciendo una parte que antes era propia del gobierno. Entonces, vemos nuevos liderazgos y este es el tema que hoy nos convoca. Y en este sentido, cuando lo conocí a Marcelo también, Marcelo Gandaria, él tuvo una impronta muy grande en el desarrollo de muchos proyectos, como el tuyo, como el mío, centralizando su speech en el espíritu del liderazgo de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede tener una matriz de pensamiento y de acción diferente, basada en otro parámetro cultural, pero que se ha exportado a nivel global y que del cual nosotros también somos parte? Uh-huh. Así que ahí le comparto a Marcelo también que nos tira algunas ideas.
Sí, lo que me gustaría agregar es que todos estos procesos de cambio se vienen llevando a cabo por muchos años, pero quizás lentamente, ¿no? Pero la pandemia aceleró todos estos procesos, quizás multiplicado por 15, ¿no? Cosas, sí, que se hubiesen demorado 15, 20 años en ocurrir, como resultado de la pandemia, sucedieron de golpe, esforzado por los eventos de la pandemia, ¿no? La gente trabajando desde su casa, muchas conferencias por Zoom, muchas nuevas tecnologías, muchos procesos acelerados, que esos cambios venían. La cuestión es que se aceleraron mucho por la pandemia.
Claro, incluso congresos que antes, para poder estar, tenía que viajar todo el mundo, los expositores, todo, pagar todos los gastos de los viajes, y eso se logró de alguna forma cambiar, que ahora ya que vino para quedarse, ¿no?
Exactamente, muchos de estos procesos ya están para quedarse. Y creo que es una es un agregado los procesos que están ocurriendo y también los eventos, la coyuntura internacional, los eventos que están ocurriendo, no solo la pandemia, sino la guerra en Ucrania, y muchos procesos que están ocurriendo al mismo tiempo que causan que estemos en un mundo incierto, y creo que el liderazgo es uno de los temas clave. Confío en el liderazgo de Estados Unidos para llevar a cabo estos procesos de transición, y estoy seguro de que va a haber muchos desafíos, ¿no? Y uno de esos desafíos, me gustaría agregar, para bien y para mal, estamos hablando de desafíos y oportunidades.
Sí.
Desafíos para mí va a ser las nuevas tecnologías.
Claro.
Y oportunidades va a ser las nuevas tecnologías. Porque
vinieron para quedarse.
Exacto, sí, y... totalmente. O sea, así como va a haber las nuevas tecnologías, van a afectar mucho estos procesos y pueden causar interrupciones e incluso destrucciones, sea con nuevos armamentos, muchas cosas, muchos datos, un montón de cosas. También estamos en estos procesos, van a acelerar mucho todo lo que es la medicina, la ciencia, los procesos, las curas de muchas enfermedades.
Sí, telemedicina.
O sea, así como va a ser, las nuevas tecnologías van a cambiar el mundo para bien, también estamos en peligro de ser usadas para mal y que influencien, tengan mucha influencia en cómo vamos a vivir el mundo en los próximos 20 años, 30 años, ¿no?
Totalmente. Bueno, y en eso creo que el resguardo de los datos es un tema clave, porque dicen que las guerras ya no van a ser de las armas, sino que van a ser de el manejo de ese tipo de informaciones, ¿no?
Así es, la Big Data y también los ciberataques, ¿no? Ataques silenciosos que no vemos, pero que tienen que ver con esta cuestión tanto de privacidad de los ciudadanos como de situaciones estratégicas por parte del Estado. Todo el tiempo vemos estas guerras silenciosas, pero bueno, es difícil visualizarlos porque no están los tanques, no están los aviones, pero los estados están teniendo muchos sistemas, los bancos, las empresas, para resguardar sus secretos y su base de datos también.
Sin duda. Bueno, a ver, acá alguno de los jóvenes tiene unas preguntas para hacer. ¿Vos querés arrancar, Juan Ignacio?
Bueno, yo puedo arrancar si quieren.
Presentate, acordate.
Sí. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio, soy abogado. Trabajo para un banco justamente, por eso también me interesa. Pero mi primera pregunta quería hacer igualmente para Marcelo. Bueno, estuvimos hablando un poco antes de tu experiencia en el ejército y yo quería por ahí escuchar un poco de qué enseñanzas en cuanto al liderazgo podés traer del ejército que puedan aplicarse para los líderes de hoy en día.
Yo creo que el liderazgo no es único al ejército, ¿no? O sea, el liderazgo se puede aplicar en todos los ámbitos. Creo que vivimos en un momento, como dije anteriormente, en un momento crítico, donde el liderazgo hoy por hoy, incluso en el ejército de Estados Unidos, una cosa que no mencionaste, Carmen, es que estuve en el ejército norteamericano 24 años y soy retirado del ejército. El problema principal del liderazgo hoy en día, que no solo en el ejército, sino en todas las corporaciones, en todos lados, es el tema de estos cambios tan rápidos, que el líder se tiene que adaptar a estos cambios. Imagínate, vos eras un gerente en una oficina y tus empleados venían todos los días a trabajar, ¿no? Y de repente ahora trabajan todos desde su casa o vienen a la oficina. ¿Cómo como líder manejas esas situaciones? El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propios desafíos en temas de liderazgo. Y son los cambios culturales que está ocurriendo en la sociedad, no solo en el mundo, pero en Estados Unidos, ¿no? El tema de los derechos de la comunidad LGBT, los problemas sociales, raciales que tiene Estados Unidos, todas esas cosas, porque el ejército no deja de ser una reflexión de la sociedad a la que sirve. Entonces, muchos de estos desafíos que ocurren en la sociedad ocurren también en el ejército. Entonces, el liderazgo en el ejército no es diferente que en cualquier otro ámbito civil, digamos. Así que no sé si respondo a tu pregunta, pero no sé qué más te puedo decir. Es eso. O sea, la adaptación que el líder tiene que hacer a las nuevas situaciones en las que estamos en el mundo. Hoy estamos en procesos muy acelerados de cambio y los líderes tienen que tener la capacidad de adaptarse a esos cambios o fallar como líder. No podés liderar si no te adaptás. Y yo creo que eso lo está sufriendo no solo las corporaciones, pero también el sector privado, las ONG, pero también lo están sufriendo las Fuerzas Armadas, ¿no? Me imagino en todos los países. Conozco de Estados Unidos, por supuesto, pero me imagino que lo están padeciendo todas las sociedades.
Bueno, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Hola, buenas tardes a todos. Soy Micaela, tengo 20 años y bueno, actualmente estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la UCA. Antes que nada, les agradecemos por compartirnos su tiempo, tanto a Marcelo como a Fernando. Y principalmente mi pregunta va más bien orientada y dirigida hacia Marcelo, hacia Fernando, perdón. Leí que ha creado la Fundación Diplomacia Ciudadana y a la vez también Amigos de América. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue la motivación o misión principal por la cual las creó? Y a la vez también, nosotros como jóvenes, si tendríamos alguna oportunidad para poder involucrarnos, participar. Me llamó la atención principalmente esas dos fundaciones y bueno, quería consultarle eso. Gracias.
Gracias. Quisiera engancharlo con lo que acaba de decir Marcelo en cuanto a las crisis, ¿no? La oportunidad que también plantean desde el terreno de los civiles. Vemos que los partidos políticos también están en una crisis muy profunda, los partidos políticos tradicionales. Vemos que están tratando de encontrar soluciones con las viejas matrices. Tenés partidos del siglo pasado con soluciones que no tienen mucho que ver con los actuales desafíos. El liderazgo tiene que ver un poco con adelantarse a los cambios que están por venir y participar activamente en los procesos de toma de decisión. Esto significa que en los foros internacionales se abre un capítulo, el G20, el G7, Naciones Unidas, el que quieras, donde los ciudadanos tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. Entonces, por intermedio de las ONGs que están acreditadas, nosotros podemos hacer un proyecto, imaginemos, no sé, de medio ambiente y podemos involucrarnos en un debate con los principales líderes del mundo diciéndoles, miren, esta es nuestra experiencia y a su vez pudimos compartirlo con puentes de cooperación con otros ciudadanos que están en otros países con problemáticas similares. Entonces, esto enriquece de alguna manera el debate y también fiscaliza ese proceso, porque no pueden no escuchar a su propio pueblo, que a veces puede pasar, ¿no? Pero es una situación tan clave en cuanto a la supervivencia de nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra forma de vida, que hemos decidido con esta base de haber participado en este programa del Departamento de Estado, crear estas herramientas y ponerlas a disposición de la ciudadanía y particularmente de los jóvenes. ¿Por qué esto? Porque tenemos un corte generacional muy marcado. Tenemos a los baby boomers, tenemos a la generación X y a los millennials, ¿no? Cada uno con su experiencia. Entonces, si no articulamos esta transición y no trabajamos en conjuntos, queda como un poco trunco el debate, porque o es el salto tecnológico de los nativos digitales que quieren de algún modo clausurar el debate de sus padres o de sus abuelos, y ellos todavía están en una era por ahí digital. Entonces tenemos que hacer grupos multidisciplinarios como para tener una visión más holística de lo que nos está tocando hoy. Así que todos los jóvenes son una parte súper clave de todo esto.
Bueno, acá tenemos a otro de nuestros jóvenes en acción que tiene una pregunta para hacerles. Y después tenemos a Cristina, que está desde San Martín de los Andes conectada y que también quiere hacer otra pregunta. Así que después de Lucas, la pregunta le toca a Cristina.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lucas López Cabanillas, soy abogado y máster universitario en democracia y buen gobierno. Quería hacer una pregunta también. Como ha mencionado, las nuevas tecnologías están planteando nuevas oportunidades y desafíos, y estamos viendo una tendencia, a veces global, a veces regional, hacia una mejora en los índices de democracia participativa. No con mucho éxito. Por ejemplo, en Colombia hicieron unas elecciones sobre representantes jóvenes que tuvo muy baja participación, pero existen iniciativas en algunos países para ampliar la participación de la ciudadanía. ¿Cómo creen que la tecnología acompaña en este proceso la formación de nuevos liderazgos y cómo podría también jugar en contra o pervertir los liderazgos que puedan surgir?
Yo creo que hay líderes de base que crecen en función de su entorno y de los desafíos que asumen, más allá de los partidos políticos. ¿Qué pasó acá en la reforma constitucional del 95? Los partidos políticos son las herramientas de la democracia. Vos como ciudadano no te podés presentar en una lista, ¿sí? Rodeado ya con dos colegas, vemos que también muchos de los principios constitucionales, cuando fue la pandemia, fueron puestos en jaque. ¿Sí? La libertad de transitar, la libertad de trabajar, etcétera. Los desafíos son aún mayores de la capacidad de los partidos políticos a nivel local, y por eso se delegó de alguna manera esta potestad en organismos internacionales. Un grupo de decisores globales que en la Organización Mundial de la Salud decidían si vos podías salir a la calle o no. Esto hizo que muchas personas en el mundo, ante el mismo estímulo, hasta las mismas restricciones, pensaran por fuera de la caja, ¿sí? Out of the box. ¿Estás adentro de la caja? ¿Sos un decisor duro gubernamental o sos un ciudadano que entiende con empatía qué le está pasando a tu vecino, qué le está pasando al comerciante de la esquina que no puede trabajar y no tiene otro recurso? ¿Cómo una madre está con sus chicos en su casa que no están yendo al colegio y los quiere educar? Entonces ese salto tecnológico obligó a que los partidos políticos tuvieran otra mentalidad y otra apertura, ¿sí? En algún punto ponen en crisis la vida partidaria tradicional. Ya la gente no vota partidos políticos por el signo político en particular, sino está tratando de ver cuál es la propuesta concreta, ¿sí? Esto es tan confuso al día de hoy que muchos políticos están diciendo que no tienen un plan. Presidentes que te dicen, no creo en un plan. Bueno, ese es el punto cúlmine de una crisis. Para cualquier proyecto nosotros necesitamos un plan. Entonces, si los partidos políticos y los políticos con la mayor grado de decisión no tienen un plan, bueno, nos toca a nosotros aportar en ese proceso, ser parte de la transformación. Porque, en definitiva, en países como el nuestro, ya con 40 años de democracia, y vemos que los indicadores a nivel económico y sociales tienen a la mitad del país bajo la línea de la pobreza, no podemos decir que es culpa de la democracia como sistema. Sí, no, más o menos, este debate está en la calle. Nosotros nos vemos obligados a fortalecer la democracia de un lugar ciudadano, participar con los políticos y decir, mira, este grupo tiene esta idea, nos dejás que te demos una mano, nos dejás que te presentemos un paper, podemos ir a las comisiones del Congreso, en Constitucional, en Medio Ambiente, en Educación, y decir, mira, tenemos esto para proponerles a ustedes, queremos participar directamente. Y creo que ahí es la brecha donde esta transición, este salto tecnológico como mayor desafío, nos da una oportunidad de participación que antes estaba muy lejana a nosotros.
Me gustaría agregar, en cuanto a Estados Unidos, por ejemplo, vos querés crear una ONG, te metés online y en 10 minutos creás una ONG. No necesitas permiso de nadie, registrarte con nadie, creás una asociación sin permiso de nadie. No tenés que tener ninguna razón para hacerlo, lo podés crear fácilmente. Lo único que la gente hace cuando crea una ONG es por el tema impositivo, que si va a ser una organización sin fines de lucro, tiene que registrarse con el IRS, el Internal Revenue Service, ¿cómo se dice acá? El Rentas, sí. ¿Sí? Con el Ministerio de Rentas, digamos, en Estados Unidos, para no pagar impuestos sobre todo lo que es donaciones a la ONG y eso. Entonces, digo esto porque es muy importante que en muchos países fuera de Estados Unidos, incluso en Europa, cuando creas una organización, hay todo un sistema burocrático para vos crear esa organización. Creo que Fernando te puede hablar de eso, lo que le costó hacer su fundación, ¿no? Dar su personería jurídica a la fundación que él ha creado. Eso es fundamental en una sociedad, tener la capacidad de jóvenes que quieren formar asociaciones, de poder asociarse sin tener que pasar por un proceso burocrático para tener una organización formal. Eso en Estados Unidos siempre ha sido así, y sin embargo en muchos países no es así. Tenés un proceso muy burocrático. Creo que junto con la tecnología y todos estos cambios, esa es una parte de la estructura de la asociación y la formación de ONG que tiene que ser clave también, ¿no?
Sí, en ese sentido creo que el exceso de injerencia de organizaciones como el IGJ en las personas jurídicas privadas mutila un poco la innovación y el liderazgo que puede surgir.
Exactamente.
Completamente. Sí.
Bueno, tenemos a Cristina de San Martín de los Andes que tiene una pregunta. Cristina, Cris, ¿estás por ahí? Presentate, acordate.
Sí, acá estoy. Buenas noches, Carmen. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, agradecerles a Marcelo y a Fernando por sumarse en este primer programa. Gracias, Carmen, por la invitación. Y mi pregunta un poco va orientada a lo que es la identidad detrás de un líder. Un poco lo que quería preguntarles es qué valores y qué principios fueron los que más estuvieron presentes en su carrera, especialmente justamente en momentos que fueron capaz críticos o que hayan sido clave en estas situaciones a veces de cambio, de transición, porque a lo largo de los años siempre han habido distintas situaciones que han presentado estas situaciones de adaptación, y quería preguntarles en su trayectoria y en su experiencia cuáles fueron esos capaz valores o principios que formaron parte de esa identidad de liderazgo que los ayudaron a salir adelante.
Y además, bueno, presentate porque no es un dato menor tu carrera, Cris.
Yo soy estudiante de bioingeniería y soy atleta de powerlifting. Estoy estudiando en Capital, ahora justo estoy de vacaciones, pero después ya vuelvo para lo que es cursada y exámenes. Y bueno, entrenamiento y competencia.
Marcelo acá. La verdad que el liderazgo es un tema muy complejo y podemos hacer seminarios de semanas y semanas para hablar de liderazgo y todo lo que significa, los valores, todos esos temas. Yo lo principal para mí, en mi experiencia, es tener una visión clara, tener una misión clara y un propósito claro como líder. Una visión, estás liderando una organización, ¿a dónde querés llevar esa organización? ¿Qué querés lograr? La misión básicamente es esa ruta, mapa de ruta, ¿cómo vas a llegar ahí? Las piernas, ¿no?, que manejan esa visión a llegar al destino que vos querés llegar. Y el propósito es que todos los que te rodean tienen que tener ese mismo fervor para llegar a, para tener esa misma visión y esa cultura en la organización para llegar a esa meta que uno quiere llegar. Y como líder, uno no puede pensar, como dijo alguna vez algún presidente, yo esto lo resuelvo yo solo, cuando estaba en campaña. Yo solo lo puedo resolver con el país, la potencia más grande del mundo, lo dijo. No vamos a decir nombres, ¿no? No hace falta. Bueno, ya todo el mundo sabe. Pero en eso, o sea, el líder no puede creer que él solo puede resolver los problemas. El líder tiene que contar con un equipo que tenga esa misma visión, que entiendan cuál es la misión, cómo llegar a esa visión, esa meta, y un propósito que todo el mundo tira para el mismo lado. Y el líder tiene que saber mantener ese equipo unido. Y más importante, creo que lo más importante en liderazgo es escuchar a todos en el equipo y no creerse que uno tiene la decisión final, sino que todos participen, todos contribuyan, y nunca tirarle las ideas abajo a nadie, sino que escuchar y entender por qué esa persona está pensando o proponiendo una idea, y después como equipo trabajar en cuál es la mejor solución. Y creo como líder quizás eso es uno de los desafíos más grandes, es no creérsela, ¿no? Que hoy yo estoy arriba, yo soy el que mando y esto lo logro yo solo y me llevo el crédito, sino que el crédito es de todos, ¿no? Y creo que en el liderazgo, especialmente en las Fuerzas Armadas, en ese sentido es muy importante, porque como líder en las Fuerzas Armadas, no te olvides que está todo el mundo armado, ¿no? ¿Sí? O sea, si vas al frente como líder y no te quieren, vas a terminar con un tiro en la nuca, ¿no? Pero entonces es muy importante saber liderar y que te acompañen todos como equipo y lograr las cosas como equipo. Eso es lo que tengo para contribuir.
Sí, por mi parte hay un doble rol del líder, tal vez. A veces sí te toca liderar, a veces sí te toca persuadir a tu grupo y confiar que hay que tomar un objetivo, una colina o presentar un proyecto. Pero no siempre es así, a veces te toca marcar el rumbo simplemente, acompañar al líder y decirle, mira, creo que es por acá la cosa. Pero también hay una crisis en cuanto a la personalidad del líder, porque creo que también el desafío de trabajar en conjunto plantea que hay siempre un grupo colegiado a la hora de tomar la decisión. Y a veces el líder tiene que ponerse los pantalones largos y asumir la responsabilidad de su decisión. Y esto está pasando mucho en los liderazgos políticos. Ves políticos que vos pensás que tienen una idea, que ellos sienten algo en su corazón o algo los movió a ser políticos, pero no están muy seguros, y ahí aparecen los consultores que le dicen, mirá, no, ahora te tenés que disfrazar de A, B, C o D, y la propuesta termina siendo confusa. Vos no sabés qué es lo que piensa, para dónde quiere ir, cuál es su equipo, cuál es su misión. Y esta es parte de la crisis que yo decía antes. Entonces, reconstituir el rol del líder. Puede ser que sea el hombre que tome las decisiones y se haga cargo de eso, ¿no? Como el ejecutivo de un país o como en una empresa. Pero también hay que ir a fortalecer ese concepto. Es un equilibrio entre el equipo y la persona. Y yendo a esto que vos decías, nos preguntabas, las partes cuando uno atraviesa un poco la tormenta, ¿no? Creer en lo que estás haciendo, creer que tu aporte puede valer, creer en la gente que te rodea, creer que podemos ser parte de eso que queremos ver, ¿no? Gandhi decía, hacer el cambio que queremos ver. Y esto es a veces atravesar el desierto, a veces luchar contra la burocracia, a veces ponerte un uniforme e ir a pelear por lo que vos crees que es justo en el mundo. Y de eso está hecho lo que nosotros intentamos hacer todos los días. Y sabemos que Carmen ha liderado por 25 años a un grupo de líderes. Entonces esto es realmente maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente gracias. Todo lo que hemos hecho con Jóvenes en Acción ha sido porque han habido jóvenes súper capaces, súper profesionales, súper responsables. Ahora ahí nos está escuchando Pablo Sagman, que aprovechamos para mandarle un abrazo. Está ahí con su bebita, con esa paternidad que ahora está disfrutando, pero conectado al programa. Y bueno, él es uno de los que ha sido mano derecha para que podamos realizar los proyectos financiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con Agustina Girón, con Beren Herzen, con Florencia Graue. Sin ellos jamás lo podría haber hecho todas las cosas que hicimos de impacto con Juventud del País. Pero una de las cosas que también me parece importante es seguir abriendo las puertas a nuevos jóvenes. Y ahora tenemos a Leandro Vero, que es otro joven que por primera vez participa en el programa, y que lo invitamos porque creo que es interesante realmente para él esta oportunidad de dialogar con un Fernando y también con Marcelo. Hola, ¿cómo estás, Leandro? Un gusto tenerte acá en Jóvenes en Acción en Radio Cultura.
Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Fernando, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Hemos hecho el contacto a fines del año pasado y bueno, acá arrancando este año, aquí estamos. Yo soy Leandro Vero, como bien dijeron, soy presidente de la Comisión de Abogacía Joven de la Provincia de Buenos Aires. Realmente es un desafío gigante con el cual atravesamos una provincia tan diversa con diferentes realidades en lo que tiene que ver con los colegas y las colegas que recién arrancan a ejercer la profesión. Entonces, bueno, estuve escuchando un poco, muy interesante también los aportes de liderazgo. Quiero ser breve, quiero ser conciso. Destaco esta crisis que están atravesando, como decía Fernando, las instituciones, por así decirlo, en cuanto a la participación, a renovar y a confiar también en las juventudes. Está pasando en los colegios de abogados que hoy en día la juventud, los y las colegas de abogados son protagonistas ya en las conducciones. Entonces eso realmente a mí me reconforta. Y para sumado a la pregunta de Cristina y para preguntarle a Marcelo, también a Fernando, respecto a, yo voy a centrarme en lo que tiene que ver con el kit de herramientas por ahí del futuro líder, de la futura líder, relacionado a lo que tiene que ver con las técnicas de expresión, de cómo ese líder comunica, ¿no? Estuvimos hablando de lo que es la misión o generalmente qué es lo que lo motiva a ese líder o a esa líder, pero digo, cómo también podemos, o cómo sugieren ellos en cuanto a su vasta experiencia, de poder trabajar en técnicas de oralidad, técnicas de retórica, fundamentalmente para poder convencer a quienes integran el equipo para llevar adelante esa misión. Así que bueno, simplemente dejo ese disparador y no quiero ser extenso. Gracias.
Me salgo un poco de lo que son las herramientas puntuales, pero me meto en la crisis de la brecha entre los que no piensan lo que pensamos nosotros, ¿no? Esto de discutir ideas y no discutir personas. Creo que la empatía a la hora de abrir un debate es clave. Vivimos en una sociedad que está muy enojada, esta brecha se expandió también a todo el mundo. Lo ves en Estados Unidos, en España, en Italia. Estamos súper divididos, ¿no? Entonces, te felicito por tu acción y sabiendo que el derecho es la mejor herramienta que tenemos, comunicar desde ahí es un enorme desafío, pero tenemos 2000 años de tradiciones desde el derecho romano hasta ahora. Indagar en el espíritu de las instituciones y transmitir principios universales, porque a veces nos quedamos en la cuestión técnica, pero somos la misma especie, somos los mismos hombres, vivimos más o menos en la misma cultura. Entonces, adaptar esos principios a los grandes desafíos creo que es la clave de la comunicación, que la gente entienda que cuando va a consultar a un abogado o se incorpora a un grupo de colegas, tenemos que pensar en la sociedad donde vivimos, ¿no? Porque hablar difícil, escribir difícil, e ir a la jurisprudencia y te están mirando tu cliente o tu amigo o la persona que está buscando y dice, me estás hablando en un chino total, no te entiendo nada, creo que es el principal desafío del derecho, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí, ponerle corazón, ponerle empatía, humanizar al que no piensa igual que nosotros y liderar. Te recontra felicito y me encanta lo que están haciendo.
Sí, si puedo agregar algo, estamos viviendo en un momento quizás más que nunca en un mundo binario. Cada vez te tira o para un lado o para el otro y científicamente el cerebro, las neuronas se adaptan a lo que uno piensa y la información que uno recibe. Y este mundo binario te tira a recibir, justamente por las tecnologías que existen, de recibir más información sobre los temas a los que vas, a lo mejor leíste 5 minutos, 10 minutos, y ya te empiezan a llover información de ese tema, casualmente. Vos no sabés de dónde viene, pero de repente, cada vez que abrís Instagram o Facebook, te aparecen cosas de ese tema que a lo mejor leíste 5 minutos. Y entonces el cerebro tiende a conectarse a ese tema, entonces te aferrás a esas ideas y ya no estás dispuesto a escuchar al otro. ¿Por qué? Porque ya estás cableado el cerebro para simplemente pensar que esta es la verdad, la tuya, y la del otro no hace falta. Yo personalmente prefiero moverme en un mundo gris donde no me dejo tirar ni para un lado o para el otro, y creo que es muy importante desarrollar líderes que sepan lo que se dice en inglés, utilizar critical thinking, o sea, el pensamiento crítico, ¿no? Utilizando, ¿cómo capacitas a los jóvenes a utilizar métodos basados en cosas factuales, en cosas que se puedan analizar, que se puedan entender y llegar a tomar una decisión sobre un tema sin dejarte afectar por toda esta influencia, como estábamos hablando antes, de un lado binario o del otro, ¿no? Entonces, saber manejarse en un mundo donde uno puede recibir toda la información disponible y poder llegar a una conclusión de dónde estás parado en un tema en particular, sin dejarte llevar por estas influencias, ¿no?, de derecha o de izquierda.
Si me permitís, Marce, también te invito a indagar en experiencias comparadas, en otros procesos, en otros países que puedan haber incorporado herramientas tecnológicas que sirvan a cortar la brecha entre el conflicto y la solución. Que una persona esté esperando años por una sentencia es prácticamente inhumano. Creo que ahí tenemos que dar un salto tecnológico en el proceso, no sé cuál, hay muchos en boga. Tenemos que ajustar el tiempo a la vida de nuestro cliente o a la vida del proceso. Esto es recontra clave también. Y lo último que me gustaría decirte es que también hay un salto en cuanto a la brecha económica, ¿sí? Podemos hablar de un determinado perfil de sociedad, pero en el futuro cercano, incluso hoy, podemos encontrar conviviendo al hombre del futuro y al hombre de las cavernas en la misma época, por una cuestión de que uno tiene muchos recursos y tiene una capacidad de acceder a un montón de cuestiones, y hay otro que lamentablemente vive en condiciones infrahumanas. Y ahí, bueno, también
la pobreza que hay en Argentina.
Exactamente, ahí también tiene que estar el derecho, ahí tiene que estar la justicia, y tenemos que dar solución a todo esto por la vía democrática, por supuesto, y con los nuevos liderazgos. Hay que poner los temas en la mesa y buscar soluciones.
Sí, esta crisis de liderazgo que estamos sufriendo en el mundo entero no es nuevo. Empieza a surgir a partir de la brecha económica que entre el rico y el pobre no solo en Estados Unidos es muy pronunciada, y esto ha creído esta brecha en la sociedad ha causado estos extremos que estamos hablando, polarizados, donde ya la gente que piensa en el centro, en tratar de identificarse con los dos y justificar de alguna manera las dos áreas, la derecha, la izquierda, y más o menos tratar de entender los problemas, es muy complicado, porque, como digo, en los últimos años la brecha económica ha causado que más gente se polarice para un lado o para el otro, aferrarse a que sus ideas son las que van a solucionar los problemas. Y la brecha económica, si no la resolvés, esto, como digo, surgió políticamente ya hace años y ha ido empeorando, y después vos podés, hay gente que lo culpa a Donald Trump, ya esto venía antes de Donald Trump, estos problemas, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que se aferra a que una persona, un líder, va a resolver todos los problemas de la sociedad. Y creo que como sociedad tenemos que, juntos, generar...
En todos los sectores.
En todos los sectores, generar soluciones juntos.
Articulación.
Y no apuntar el dedo y decir, este líder es el que me va a salvar, no solo la Argentina, pero muchos países hoy en día especialmente están teniendo este problema de aferrarse a un líder como la solución.
Salvador,
¿no? Y esa no es la solución.
Uh-huh. Pero también muchas veces estás obligado a asumir una posición de un lado o del otro. Por ejemplo, hay legislaciones que interpelan a los padres sobre la educación sexual de sus hijos. Y hay gente que dice, mira, yo no considero que esto sea bueno. Entonces ahí estás obligado a dar un paso adelante y decirle al Estado, mira, no, con mis hijos no te metas.
Exacto.
O hay gente que piensa exactamente lo opuesto. Pero también, como hombres del derecho, tenemos que involucrarnos en el proceso legislativo. Porque muchas de estas leyes no fueron generadas en nuestro marco cultural y en nuestras tradiciones. Son enlatados que vienen de centros de poder internacional, se toma un proceso de decisiones y te bajan un enlatado. Entonces acá tenés políticos que solo dicen, sí, ok, lo adaptamos, listo, ya es ley. Y esa ley choca contra tu propia población, tus propios valores, tu propia identidad. Entonces se vuelve cada vez más compleja esta dinámica.
Sin duda. Bueno, coincido contigo y con lo que decía Marcelo. Vamos a recordarte, Leandro, que desde Jóvenes en Acción nosotros estamos brindando capacitaciones en oratoria y comunicación corporal. Ya desde el 2015 venimos realizando talleres con un equipo interdisciplinario, con Agustina Girón, ahora se está sumando otra integrante del equipo. Y bueno, de eso hemos trabajado también en pandemia virtualmente, porque... muchas de las acciones que se siguen realizando hoy son virtuales, y también para eso hay que tener herramientas, porque si vos tenés una cámara, ahora no me ven porque la cámara que tenemos no nos alcanza, pero si uno está frente a una cámara, está transmitiendo con gestos, con miradas, con el tono de voz, con las manos, con la cabeza, con la espalda, con la postura, un montón de cosas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, y bueno, en esto estamos capacitando desde el 2015. Por otro lado, bueno, yo lo que quería son los 47, no vamos a llegar a pasar el tema musical, sí, no, ya no llegamos a pasar el tema musical. Vos acá, Juan Ignacio, querías hacer otra pregunta.
Sí, yo me quedé con el tema del liderazgo, que claramente hay liderazgos en algún punto negativos que estamos viendo en el mundo, o que nos están llevando a un lado que bueno, que por lo menos en esta mesa coincidimos que por ahí no es el correcto. El tema es cómo lo consiguieron y en qué los beneficia. Y cómo en cierta forma vamos a dar vuelta. Yo coincido con vos cuando decís que el mundo está dividido. Hoy en día hay que tomar posiciones muy extremas. Pero cómo puede ser que llegamos a esto, por ahí en la época del mundo con mayor acceso, con mayor facilidad de acceso a la información, y uno diría, esto es la panacea. Acá se acabaron los binarios en el momento en que todos tenemos acceso a la información. Pero ¿por qué ocurre igualmente? ¿Qué ganaron ellos? ¿Y cómo le ganamos? O sea, que estamos, si se puede saber.
Muy buena pregunta. Un tema extremadamente complicado, ¿no? Si tuviéramos la solución, no estaríamos sentados acá con Carmen Sicardi. Estaríamos en, no sé, en alguna...
No, estaríamos con alguna, Carmen.
Con Carmen en otro lugar. En otro lugar, sí. De mucho poder. No,
mira. Bueno, pero se viene un año de cambios. Va a haber en Argentina un año de elecciones y de oportunidades. Y también, yo creo que en esto... cada uno que se postule para un cargo, sea diputado, sea senador, sea concejal, sea gobernador, sea lo que sea, uno tiene que estar atento a qué está comunicando, ¿no? Y qué está transmitiendo, y qué proyectos y soluciones, y que sean viables, no que sean delirios.
Totalmente.
¿No? Sí. Bueno, para no sé si voy a poder responder tu pregunta, pero te la voy a responder de esta manera, ojalá tenga tiempo de explicártelo. Alguien dijo, las sociedades que sufren crean líderes fuertes. Los líderes fuertes crean sociedades fuertes. Las sociedades fuertes crean líderes débiles, y los líderes débiles crean sociedades más débiles, ¿no? Y yo creo que esto todo comienza, si te tiro números, por ejemplo, ¿no? En 1939, en 1938, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, solo había 17 democracias en el mundo. En 1998, 80% del mundo era democrático, ¿sí? O sea que, y más de hoy en día más de 4.000 millones de personas viven en democracia. Y las que no viven en democracia del resto del mundo, 4 de esas 5 personas viven en China. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Estos procesos, estamos en el, quizás no nos demos cuenta, pero vivimos en un mundo mucho mejor que nunca, en realidad, ¿sí? La gente vive muchos más años, hay muchas curas para muchas enfermedades, los niveles de pobreza extrema son los más bajos de la historia, a pesar de que esa brecha que vemos nos pinte otra foto, ¿no? De
aunque decir, en la Argentina, no, al contrario, bueno, había antes muchísima menos pobreza que es la que hay actualmente.
Sí, pero estoy hablando a nivel mundial. Por en Estados Unidos, claro. Va y dice, ¿cómo puede ser la potencia más grande del mundo, económica, militar, en términos sociales, todo lo que es Estados Unidos, ¿no? Y uno va a ciudades como Los Ángeles y ve gente tirada en la calle, o Washington, y ve gente tirada en la calle durmiendo, no de a uno, de a cientos, ¿sí? Y por años. Es un tema complejo. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque para tratar de contestar tu pregunta, ¿por qué ocurrió lo que está ocurriendo? Justamente porque cuando las cosas son duras, la gente sale a luchar, y muchas veces nos comparan, el argentino vive en crisis y le da soluciones a todo, el argentino se la rebusca para siempre para resolver, ¿no? Ah,
sí, y con muy pocos fondos hacemos malabares, si no, Jóvenes en Acción, sí, no hubiese hecho nada.
Como saben, yo vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos todos tienen la solución para una cosa, y tiene esa solución perfecta, y el electricista es el mejor electricista del mundo, el mecánico es el mejor mecánico del mundo, el doctor es el mejor doctor del mundo en su especialidad, pero lo sacás de ese ámbito, o le sacás una herramienta de las que usa el mecánico, al electricista o al cirujano, no te saben resolver el problema, y vos tirás un argentino y él no sé qué hace, pero te la resuelve, inventa, te cruza los caños, los cables, pero la resuelve. ¿Por qué? Porque en un país, cuando vive en crisis, la gente vive en crisis, busca soluciones a los problemas. Y cuando, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se crea una sociedad occidental en Europa y en Estados Unidos, con muy buena economía, con mucho acceso a muchos programas, a mucho dinero y a mucho capital y a propiedad y a autos y a un montón de lujos, volviendo a mi frase, una sociedad fuerte crea líderes fuertes, y los líderes fuertes crean una sociedad débil, y una sociedad débil crea líderes más débiles, ¿no? O sea, y es lo que estamos viviendo. Nos falta liderazgo, y esa crisis de liderazgo
y valores.
Y valores, y es resultado
unido a los valores.
Es resultado de donde estamos. Estamos quizás mejor que nunca en términos económicos, y de hecho, viste, todo el mundo predecía que después de la pandemia iba a haber una crisis terrible internacional. Sin embargo, los indicadores económicos están diciendo que en Europa, en Estados Unidos, quizás ni siquiera vaya a haber una recesión muy dura, que se esperaba que iba a ser un desastre. Y sin embargo, no. En Estados Unidos hay empleo pleno, la inflación está bajando, hay 2 trabajos por cada persona que busca trabajo. O sea, las cosas no están tan mal. Y yo creo que para contestar tu pregunta es eso, ¿no? Cuando, ¿por qué estamos fallando en producir líderes? Y porque las cosas son muy fáciles hoy en día para mucha gente. Y para darte un ejemplo del problema que tenemos con el liderazgo, fíjate el liderazgo de Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los que se lanzaron a la presidencia? Trump, con 70 y pico de años. Y ahora se está relanzando una reelección que, si es electo, va a comenzar una presidencia a los 80 años o 79. Y Biden tiene 80, 78, y cuando termine, y si es reelecto, cuando termine el segundo mandato va a tener 86, 87 años. Y después está Bernie Sanders, que ya tiene 90, creo, y está pensando en lanzarse de nuevo. O sea, ¿y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los de 30 y pico?
Claro.
Los jóvenes políticos de Estados Unidos. Son todos viejos.
Bueno, en Ucrania el que tomó la batuta de la presidencia es joven, ¿no? Y está enfrentando una guerra sin cuartel terrible.
Sí, yo creo también
pero
que
en Estados Unidos es verdad todo lo que decís, Marcelo, clarísimo.
Que la crisis de liderazgo podría ser algo así como, ¿viste cuando un chico pega el estirón y la ropa le queda chica de un día para el otro? Creo que nuestras estructuras políticas nos quedaron chicas. Creo que los viejos liderazgos no están funcionando. Creo que si nosotros queremos liderar, tenemos que estar preparados, lo que nos preguntaba el colega, ¿no? ¿Qué herramientas sí tenemos que tener? Porque estamos cansados de ver líderes irresponsables. No saben a dónde van, no están preparados y son parte del problema. Evidentemente son parte del problema. Cuando uno habla de un cuadro político, ¿no? Es un cuadro político. La idea era que su base moral era proporcional a su capacidad intelectual. ¿Sí? Eso es lo que es el concepto de un cuadro político. ¿Sí? No tiene ni base moral ni estatura intelectual. ¿Dónde se ve esto? Vos vas a una comisión de la Cámara de Diputados, de Senadores, y quienes las integran no son especialistas en la materia. El político que llega va con sus 10 amigos que lo bancaron, sí, que lo llevaron, que le prestaron guita o que siempre estuvieron ahí. Entonces vas, decís, mira, te traigo este proyecto porque estás influyendo en los intereses de la industria tal. Y los flacos lo tienen que leer y tienen que llamar a otras personas, no tienen idea. Entonces necesitamos gente más capacitada comandando el barco. Cuando vas a Estados Unidos, está la estructura política, por supuesto, pero cuando vas a las agencias gubernamentales te dicen, América somos nosotros, yo hace 50 años estoy estudiando esto. Claro. Y cambiás en la oficina y a otra persona también que realmente está capacitada. Son responsables en la administración del Estado. Argentina tiene un enorme desafío por delante y creo que los nuevos liderazgos dentro de poco van a ocupar un lugar clave en la matriz política de nuestra nación.
Se nos acaba el tiempo y el programa, ¿vieron? Pasó volando, ni siquiera llegamos a pasar el tema musical. Creo que este año, que es un año electoral para Argentina, este programa es totalmente apartidario, pero lo que sí tiene un altísimo compromiso con la defensa de la democracia y con los valores, ¿no? ¿Cuánto nos falta la ética, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso social, la equidad y promover la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo como salida para tener un país y un proyecto de vida digno para ofrecer tanto a los jóvenes como a todos los adultos, que ese sea el camino para salir adelante? Y que esto sea incorporado, internalizado desde todos los sectores, más allá de una cuestión partidaria. Si tenemos un proyecto de país con una mirada, con este foco, ¿no?, en la ética y los valores, y en la educación, en el trabajo, en la vivienda digna, en cosas que son fundamentales, no tendríamos la pobreza que tenemos y no existirían los planes que tienen que existir para cubrir la problemática social que estábamos enfrentando. Es un año desafiante y por eso en Jóvenes en Acción vamos a estar volviendo seguramente a convocarlos por ahí, no sé si acá en Buenos Aires o por Zoom estará participando Marcelo, y bueno, desde ya Fernando, también te agradezco y sin duda volveremos a invitarlos para seguir analizando estos temas que nos interesan, que nos preocupan. Hay muchos jóvenes que también quieren seguir dialogando con ustedes. Ojalá desde la Fundación Diplomacia Ciudadana podamos tejer puentes y realizar proyectos en conjunto, porque hay mucho por hacer en nuestro país.
Sería genial, Carmen, y un honor ser parte de esta cuna de líderes que hace 25 años que estás cultivando y que todos estos jóvenes van a hacer un cambio en la Argentina, y pronto lo vamos a ver.
Ojalá, yo apuesto por ellos y por eso son realmente inspiradores y no me dejan bajar los brazos todos estos jóvenes valiosos que tenemos y que pasan por Jóvenes en Acción y me dan fuerza, ¿no? Pero creo que sola no podría hacer nada de todo lo que hemos hecho por los jóvenes de la Argentina si no es la articulación y la alianza estratégica pensada, ¿no? Con gente que comparte estos valores y esta misión y este proyecto de vida superador para la juventud. Marcelo.
Bueno, te agradezco por haberme tenido en el programa. Es un placer. Pasó demasiado rápido. Sí. Podemos hablar toda la noche. Lo único que quería decir es, no le peguen tan duro a la Argentina, porque yo viajo mucho por el mundo y muchos países tienen muchos problemas. Y una experiencia interesante que tuve fue, estuve en los Balcanes, la ex Yugoslavia, y países que tuvieron comunismos y dictaduras muy duras, ¿no? Y mucha falta de cultura democrática, y sin embargo se están convirtiendo en democracias y están trabajando duro para ser parte de la OTAN o para formar parte de la Unión Europea, y tienen problemas de corrupción y tienen problemas de inflación y tienen un montón de problemas muy similares a la Argentina. No le peguen tanto a la Argentina. Los problemas que hay acá existen en muchos lados. Seguro. Tengo fe que, yo le digo a Fernando siempre, no me quiero morir sin ver una Argentina en una época de oro como la de 1900-1920, ¿no? Pero bueno, ojalá se dé antes que me vaya.
Lo veremos.
Al menos intentarlo y no dejar los brazos, no bajar los brazos y poner nuestro grano de arena desde el lugar que nos toca. Bueno, muchísimas gracias, Fernando León y Marcelo Gandari. Gracias. Un gusto, muchas gracias a todos los jóvenes de todas partes que han estado conectados y que nos han estado escuchando. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en Jóvenes en Acción a las 20 horas. Síganos en Instagram, jóvenes.enacción, y en nuestro Facebook. Gracias, León, en la operación técnica. Nos vamos. Con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau.